Y ya viene el Juan Pablo Civils. ¿Estás ahí? A ver, vamos a escuchar primero tu selección musical. Que ya veo, los acordes nos llevan a... Nos llevan a...
A ver si la escuchan.
Elegiste una intro larga.
Nuestro psicólogo de cabecera. Hoy vamos a hablar de lo que aqueja a las grandes celebridades.
A ver.
Viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona.
La fantasía de vivir como un mega famoso.
Si yo fuera. Ahí va, está sonando de Manu Chao, La vida es una tómbola. ¿Se van a escucharla ahí?
Sí, 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 la estamos escuchando.
Yo las estoy viendo, quiero decirles. Ahí veo a Pau que está tomando agua. Las veo un poco con delay.
Contanos, Juan Pablo, a vos como psicólogo, ¿qué opiniones, qué sensaciones fueron las primeras que te despertó la muerte de Maradona y todo el circo que había alrededor de él? Y cómo él y su familia lo sufría.
Bueno, yo sentía que estaba viviendo como una especie de experimento social, por decirlo así, y reconozco que me atrapó muchísimo y me sigue atrapando, ¿no? Analizar lo que genera en el argentino, lo que genera en el hincha, en realidad, bueno, una de las cosas que leo o que escucha son todos estos fanáticos que despertó después también, y es increíble todos los casos que fueron conocidos, ¿no? De situaciones de maltrato de él hacia su familia, hacia seres queridos, hijos no reconocidos, y cómo todo ese tipo de cosas fue también algo que no se puso sobre la mesa, ¿no? Se puso muy poco sobre la mesa en este tiempo. Entonces, como que esta figura de este semidioso o de esta fama se llevó por arriba todo este otro lado que también era Maradona, eso.
Claro.
Entonces, bueno, eso me llevó a pensar hoy esto que quería compartir con ustedes, que era analizar la fama, ¿no? Y cuando hablamos de personalidades o de famosos, ¿qué pasa con los famosos cuando entran en este mundo? ¿Ustedes conocen, por ejemplo, se les ocurre así, personalidades que no hayan podido convivir con su fama? Que...
Ay, sí, mi hermana. Britney.
A Britney, claro. No,
¿dónde está Britney Spears?
Yo pienso en Brad Pitt, que también tuvo tremendos problemas de adicciones, depresión.
Michael Jackson.
Uno de los casos bastante icónicos es Robert Downey Jr. Él estuvo roto, rotísimo, sí, en clínica.
Y la pelirroja esta que hizo la de las hermanas.
Lindsay,
hay un montón.
Lindsay Lohan, pobre.
Pero, Juan Pablo, ¿cómo te parece que afecta justamente a tus pacientes, que son adolescentes la mayoría? ¿Cómo afecta la imagen de una persona tan exitosa y tan famosa que a su vez tiene tanto para cuestionar en su vida personal?
Es una buena pregunta. En realidad yo creo que afecta en el sentido de esto que estábamos hablando. Bueno, cuando hablamos de la fama o cuando hablamos de el reconocimiento, tenemos que entender que detrás de esta imagen que se puede mostrar, que es muy artificial, ¿no? Que es algo totalmente cargado de narcisismo, de un ego totalmente exacerbado. Detrás de eso hay una persona humana con errores, con un montón de situaciones de metidas de pata que creo que hay que ir al humano que está atrás de esa persona famosa que muchas veces ponemos en un pedestal o llevamos a idolatrar. Claro. Y que esas personas, a mí lo que me generó en el caso de Maradona, que es lo que todo el mundo estaba comentando, el tipo murió solo, ¿no? O sea, solo en el sentido, bueno, si bien realmente murió solo, murió totalmente alejado de sus afectos, de sus seres queridos. Entonces, alguien que generó todo lo que vimos después en el velorio, en el entierro, gente llorando, millones de argentinos en las calles, bueno, ese cariño supuestamente que él recibía, a qué punto una persona puede emocionalmente sostenerse con eso, hasta qué punto una persona mentalmente puede mantenerse equilibrado con eso, porque lo que le terminó pasando a él, por poner un ejemplo, fue que terminó solo, aislado, se comió por, como decían por ahí, ese personaje de, ¿no? De creerse que era eso que la gente le reconocía o ese Dios.
No, pero puertas adentro, terminó. Puertas adentro, sos un ser humano con tus fantasmas.
Sí. No, y él, claro, y él también lo dijo en alguna que otra entrevista, ¿no? El hecho de encontrarse con la droga y de cómo eso afectó tan negativamente en su vida.
Exacto. O sea, saber, a ver, yendo a esto de la fama, ¿no? La fama es reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento no es malo. A ver, eso está bueno también transmitirlo. El reconocimiento en cualquier plano de la vida es algo espectacular, es reforzar algo que está bien. El tema es cuando este reconocimiento hace que uno se convierta en una figura popular. Bueno, ustedes tres también pueden reflexionar sobre cómo lo manejan ustedes. Ustedes tres son referentes de medios de comunicación locales e internacionales, podemos decir también.
Y no nos dejan caminar por la calle.
¿Cómo gestionan ustedes, bueno, este reconocimiento, esta fama, el compartir o no intimidades de cada una de ustedes, exhibir o no cosas que tienen que ver con su vida? Bueno, esto está estudiado de que cuando uno no puede gestionar esta fama, puede caer en situaciones de, bueno, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión o, en el caso que estamos hablando ahora, consumo de drogas o situaciones que terminan lastimando a la propia persona.
Claro. ¿Sabes la diferencia? Mira, lo que te voy a decir, esto lo aprendí con un colega, con Pepe Sena. Gracias, Pepe, por dejarme esta enseñanza una vez. Pepe Sena es un gran periodista con quien compartí muchos años en Subrayado. ¿Y sabes lo que nos pasó una vez? Fuimos a cubrir unos festejos de Peñarol que se armó tremendo tole-tole acá en 18 de julio. Estábamos juntos, Pepe y yo. Y al otro día se nos criticó muchísimo la cobertura. Después, mucha violencia, corridas, balas de goma. Entonces alguien se le acercó a él el día después y lo criticó por la cobertura que había hecho Subrayado de esos festejos que derivaron en debacle total. Yo no sé si no fue el día que terminó el microondas famoso que terminó en una vidriera, ¿se acuerdan? Un microondas que tiraron adentro, creo que de la Suprema Corte o algo así. Y entonces Pepe le dijo a la persona que lo criticó, ¿vos de qué laburás? Y le dijo, soy contador, ponele. Y si cuánta gente ve lo que vos hacés. Dos personas, tres, si tengo cinco clientes tal vez, a los que les hago la liquidación de fin de mes, pero más nadie. En cambio, a la persona que trabaja en los medios de comunicación, su trabajo, para lo que trabaja, para lo que ejerce un montón de esfuerzo y sacrificio durante muchas horas, está totalmente expuesto a la crítica y también a los halagos. Y pila de veces hay más críticas que halagos, esto puse el ejemplo de estos festejos que justo derivaron en varias críticas, pero hay comunicadores que salen al aire en programas que son defenestrados en redes sociales, pero defenestrados, y sin embargo siguen adelante. Algunos para bien, otros para mal. Hay unos que agarran las críticas y las usan a favor, como diciendo, soy así de polémico, ¿viste? Y puedo seguir. Y eso a veces les va muy bien. Y después hay otros que quedan heridos o malheridos y tratan de seguir como pueden con todas esas críticas. Pero tiene que ver con la exposición del trabajo de uno. Cómo hay tantos ojos mirándolo y tantas cabezas y tantos dedos fáciles que teclean fácil en las redes sociales para darle para atrás a esa gente.
Hoy, por ejemplo, Ceci preguntaba esto del mundo adolescente y de, bueno, cómo viene esta figura de fama. No tenemos que olvidarnos o desconocer lo que son los youtubers o, bueno, estos famosos también adolescentes para estos perfiles de edades donde, bueno, acceden a la fama o acceden a este reconocimiento de un día para el otro, ¿no? Y tienen, gracias a las redes, una difusión que es impensada capaz hace unos años en otros medios más tradicionales. Hay un estudio que hizo una universidad en Australia que lo publicó el New York Times, que lo que hicieron está interesante porque en realidad no tiene mucha validez científica, obviamente, pero lo que hizo fue entre el 2009 y el 2011 estuvieron investigando los avisos fúnebres, ¿ah? Entonces estuvieron revisando a qué edad promedio moría como una persona, hombre-mujer, y a qué edad promedio moría una persona, hombre-mujer, pero siendo cantante, siendo actor, siendo músico, podríamos decirle famosos, entre comillas. Entonces arrancaron a sacar conclusiones que insisto, no tienen la validez científica como para hacer una investigación, pero sí nos tienen una hipótesis que está interesante, que era que aquellos artistas morían antes, ¿tá? O sea, tenían como expectativa de vida, si quieren llamarle, morían más jóvenes que otras personas. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, que es lo que quería conversar con ustedes hoy, sobre esto de, bueno, si gestionar esta fama, ¿no? ¿Cuál es la clave para gestionar esta fama? ¿Cuál es este desafío para que el ego no se los coma, para que no sean víctimas de su propio ego? ¿Cómo hace entonces una persona, si se convierte en famoso, si es reconocida, para no caer en ansiedad, en depresión, en estrés?
Yo tengo una teoría del ratón.
A ver.
La gran conclusión, o lo gran, como el gran antídoto para esto, es el entorno, la familia, los pies en la tierra. Como hay muchos casos también de personalidades reconocidas y que han logrado fama y que se han mantenido en este entorno, en donde te dicen que sus claves o sus grandes pistas para no comerse ese personaje fue el entorno. Un ejemplo, por ejemplo, supongo que todos lo conocen, Manu Ginóbili, deportista argentino, basquetbolista que ganó todo. Él,
capo.
Lo tengo por acá anotado.
Y la NBA. Dice,
sí, voy a leer rapidito. Él jugó en Italia, pasa a la NBA, y claro, entonces crece, eso es importante porque muchos lo analizan esto, crece exponencialmente, ¿no? Como de una liga a la otra, arrancó a tener popularidad, está en todos los medios, etcétera.
Yo recuerdo todas las anécdotas cuando yo estaba en Miami, cuando él llega a San Antonio Spurs.
Ah,
y sabés que él daba entrevistas para medios argentinos o medios de Estados Unidos en español, y una de las cosas que él contaba era cómo, o sea, él, el primer contrato era de $1,000,000 y un apartamento al que se fue a vivir con la novia.
Ah.
Que uno lo mira de acá y dice, ¡fa! ¡Te hiciste millonario! Pero cuando él llega, él era el pobre de la NBA, porque convivía con todo lo que tenía en casas de, no sé, 20, 30 millones de dólares. Entonces, era como diciendo, tenía mi millón, pero era pobre en el entorno. ¿Cómo cambia la perspectiva,
todo está,
no?
Relativo.
Sí. Él en una nota dice que se, como que le, o sea, se dio cuenta y logró identificar que perdía la paciencia también esto, ¿no? Y que le comenzó a afectarle su estado de humor. O sea, él logró, evidentemente, Manu Ginóbili, para poder hacer esta lectura, estamos hablando, ¿no?, de no comerse ese personaje, ¿no?, de no ser víctima de su propio ego. Bueno, él seguramente tuvo una inteligencia emocional despegado para darse cuenta de esto y para hacer esta lectura. Entonces él ya dice que su humor estaba afectándose, tenía menos paciencia, pero no sentía esa mochila de 700 kilos como otras personas sí podían sentir, y destaca a su mujer, a su compañera, la nombra, y después tuvo mellizos, hijos. Entonces él dice, el deporte para mí era importante, pero era un accesorio. Dicen, esas palabras actuales de él, ¿no? Dice, lo disfruto, pero era un accesorio, claro, reconoce que su entorno.
Lo que pasa,
familia,
claro, cuando pasa a ser todo en tu vida, ese reconocimiento o el trabajo,
exactamente,
y no tenés otra cosa de qué agarrarte, si eso falla o si eso se complica, quedás como en la nada. En realidad, tu fuerte tiene que ser tus raíces, tu hogar.
No, y sobre todo la persona que te eligió antes de ser famoso. Eso pasa mucho con los deportistas, ¿no?
Sí, pasa mucho con los futbolistas, ¿viste?
Sí, que se quedan mucho con las personas que estaban ahí desde el principio, porque después se les acercan muchos zánganos, muchos.
Hay otro caso a mí que me cuando lo conocí me deslumbró totalmente por todo lo que generó y me impactó muchísimo, que es el caso de Oscar Pistorius, este deportista sudafricano.
Hoy casi lo nombro, estamos conectados, casi lo nombro al principio, porque es el Día Internacional de la Discapacidad.
Polémico.
Correcto. Nace con una discapacidad, tienen que apuntarle las dos piernas, para comentarlo brevemente por si la gente no lo conoce, y él logra competir en atletismo, gana un montón de medallas, reconocimientos. Se decía que en Sudáfrica, después de Mandela, él era de las figuras más reconocidas, más queridas y más aceptadas por todo Sudáfrica, y él logra algo que fue impensado para el deporte mundial, que es competir en los Juegos Olímpicos teniendo una discapacidad. Él competía siempre en los Juegos Paralímpicos. Si recuerdan, en Londres 2012, va a un juicio, porque obviamente cuando quiso competir le dijeron que no, porque dijeron que él tenía ventaja, o sea, que corría con estas piernas de fibras de carbono. Entonces él apela a ese juicio, lo gana y va a competir. Está en este momento, y el año siguiente, en 2013, en 14 de febrero, mata a su novia en un episodio que fue muy
horrible.
confuso en su momento, después se pudo probar, bueno, hoy él está preso todavía por esto. Él alegó que en realidad que le había confundido con un ladrón. Hay un libro muy interesante, si quieren profundizar sobre el caso de él, pero bueno, en él está interesante entender esto, ¿no? Él vivió durante tanto tiempo con esta mochila y con esta presión de, primero, con su discapacidad, segundo, con esto de ser la figura que Sudáfrica veía en él, como él era el ejemplo de la resistencia, de la resiliencia, de sobreponerte a una adversidad, etcétera. Y hoy, y miren cómo termina. O sea, por supuesto que no todos los que pasan por esto terminan cometiendo una atrocidad como esta, ni que hablar. Pero en un caso en donde no está o no tiene un entorno que lo sostenga o emocionalmente no está preparado para esto, puede desencadenar en que termina en quebranto.
Totalmente.
En el caso de este deportista, me parece que también nos da pistas de, bueno, el poder, la fama, no la supo gestionar.
Claro, es el entorno, subrayaba
esa frase, sí, lo primero es la familia.
Lo primero es la familia.
Sí, amigos, todo.
Otro día les cuento mi teoría de ratón porque nos quedamos sin tiempo. Pero me parece que también las profesiones que te dan la posibilidad de presentarte ante esa masividad de público de forma auténtica te salvan bastante, porque muchas veces las personas generan personajes acerca de tu propia manera de ser. Entonces, quien ya arranca ese camino por cómo es y no por un personaje, muchas veces en Hollywood se hacen famosos por el personaje de una película que de repente no tiene nada que ver con ellos. Entonces, claro,
un comediante,
lidiar con algo que con el personaje y no con tu propio ser, creo que debe ser más desafiante todavía. Juan Pablo, muchas gracias por hacernos reflexionar sobre todo esto.
Bueno, y las miro por acá, espero vernos presencialmente pronto. Un saludo y estamos por acá.
Te mandamos un beso grande, gracias.
Qué bueno verte, Pau.
Arriba.
Ya las había visto, perdón, pero bueno.
Es verdad.
Ya viene Gabo Mautoni, que va a hablar del Cuaderno de Tommy, que es esta película que está entre las más vistas de Netflix. Vamos a estar en contacto con el director y con el actor.